Amigos, ¿se han preguntado en algún momento qué riesgos se enfrenta hoy la democracia a nivel mundial y también, por qué no decirlo, a nivel nacional? Les invito a disfrutar de esta interesante entrevista con Lorenzo Córdoba, quien fuera el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y ahora se desempeña como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lorenzo, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión y pues que podamos tener la oportunidad de platicar. Bueno, ¿y qué te parece si iniciamos esta conversación preguntándote cómo percibes a la democracia hoy a nivel mundial?
Bueno, la democracia está viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo. A diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas en las que se estaba celebrando que la democracia se expandía a lo largo del planeta de una manera inédita, nunca antes vista en la historia, hoy en día está enfrentando problemas comunes que están presentes tanto en los países como el nuestro, de una democracia joven, como en los países de las democracias añejas. ¿Quién habría pensado hace algunos años, por ejemplo, episodios dramáticos como la toma del Capitolio en enero de 2021, justo en el país que vio nacer a la democracia como forma, en su forma moderna? Así que la democracia está viviendo una serie de problemas que resumiría en cinco grandes puntos. Primero, problemas que no ha logrado resolver los gobiernos democráticamente electos, como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, etc. Segundo, la existencia de una crisis de credibilidad de instituciones fundamentales para la democracia, como los partidos y los parlamentos.
Okay.
Tercero, el fenómeno de la desinformación que con las redes sociales está adquiriendo dimensiones nunca antes vistas en la vida de la humanidad. Cuarto, la polarización, en muchos casos aderezada con la intolerancia. Y finalmente, quinto, el descrédito desde el poder de las instituciones de control, como son los órganos electorales o los tribunales constitucionales. Estos son problemas globales y deberían alertarnos a todos, porque son los grandes desafíos de la democracia en nuestros días.
Tú fuiste testigo de cómo fue consolidándose el sistema democrático en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, la democracia en México es el resultado de una larga evolución. Nosotros no pasamos de un régimen autoritario a la democracia de la noche a la mañana. Esto fue producto de un largo, paulatino y gradual proceso que nos llevó décadas y que es el resultado no de un gran cambio constitucional como ocurrió en España o de un plebiscito que significó un parteaguas como ocurrió en Chile, sino el resultado de una serie de acuerdos que poco a poco se fueron dando entre el gobierno y las oposiciones y que implicaron una serie de cambios en las reglas electorales. Cambios que fueron abriendo el sistema de partidos y el sistema representativo, cambios que implicaron crear instituciones, reglas y procedimientos para inyectarle credibilidad a las elecciones, cambios que significaron construir una cancha pareja para la competencia electoral y cambios que significaron homologar todos los criterios, los procedimientos, la lógica, el modo en el que se hacían las elecciones en el país, tanto en el plano federal como en el plano local. Todo esto nos llevó mucho tiempo, como decía, pero ha dado resultados muy profundos. A pesar de que el cambio político en México tardó más de 30 años, pues el país cambió radicalmente gracias a esos cambios en este periodo de tiempo. Hace 30 años México era un país monocolor, en donde gobernaba un partido, en donde se sabía prácticamente a priori quién iba a ganar las elecciones y en donde prácticamente la alternancia era un fenómeno inexistente. Hoy, por el contrario, México es un país plural, diverso, las elecciones son competidas, nadie sabe a ciencia cierta quién va a ganar las elecciones hasta que la noche de la jornada electoral la autoridad da los resultados y en donde son las y los ciudadanos con su voto quienes deciden quién nos gobierna, quién nos representa y también con su voto premian o castigan buenas o malas gestiones públicas. Es decir, la democratización en México fue muy profunda, pero nos llevó muchísimo tiempo. Y hoy, digo yo, en su dimensión electoral, nuestra democracia goza de cabal salud.
Y bueno, a pesar de lo que muchos puedan decir, ¿cuáles son los valores positivos que tiene el sistema democrático en nuestro país?
Bueno, nuestro sistema democrático es un sistema muy particular, cargado de reglas, incluso algunas de ellas muy abigarradas, muchas prohibiciones que buscan generar condiciones ideales de la competencia. Y sin embargo, nuestro sistema electoral es un sistema que funciona para inyectarle credibilidad, paz pública a la competencia por el poder político y que goza de cabal salud, al grado de que nuestro sistema electoral se ha convertido probablemente en lo mejor que hemos hecho en nuestro país en los últimos 30 años, al grado de que México en esta materia es un punto de referencia indiscutible a nivel internacional. El INE ha participado y es invitado permanentemente, como ninguna otra autoridad electoral en el mundo, para participar en misiones de asistencia técnica electoral en otros países y demás. Claro, nuestro sistema siempre será perfectible, pero el dato que nos permite decir que nuestro sistema funciona y funciona bien es el siguiente. En los últimos 9 años, el INE organizó 331 elecciones y en ninguna ha habido un conflicto postelectoral, con lo que estos 9 años se han convertido en el periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática democrática más largo de toda nuestra historia. Sí. En este periodo, por cierto, hemos tenido el índice de alternancia más grande de, también de nuestra vida política. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema electoral nos está permitiendo que funcione para lo que debe funcionar. Es decir, que el recambio, la disputa por el poder se procese por causas institucionales y de manera pacífica y no de modo violento.
Y sin duda, muchos lo han expresado ya, ¿cuáles son los riesgos que tiene la democracia hoy en día?
Bueno, nuestra democracia, como ocurre en todo el mundo, con las democracias de todo el mundo, no está exenta de riesgos y de desafíos. El principal de ellos es, y esto es paradójico, viene de quienes han sido los principales beneficiarios de la existencia de esas reglas democráticas. En el pasado, los riesgos de las democracias venían desde fuera de las democracias mismas. Es decir, venían de golpes de Estado o de revoluciones que buscaban revertir o subvertir el orden democrático. Hoy, la gran paradoja es que los riesgos de la democracia vienen desde quienes se beneficiaron, como decía, de la democracia misma. Es decir, de quienes llegaron por la vía democrática al poder. Hoy, quienes están en el poder, y eso es algo natural al poder mismo, buscan permanecer en el mismo, y para eso las reglas que permiten que sea la ciudadanía quien defina que eventualmente quien hace mal el trabajo se va a su casa y que lleguen nuevas alternativas, pues molesta. Así que el principal riesgo que yo identifico para la democracia hoy viene justamente desde los ataques o por los ataques que desde el poder se están haciendo a las instituciones democráticas, es decir, a los órganos electorales que garantizan las condiciones de equidad en la competencia y que cualquiera que tenga los votos pueda llegar a ocupar los cargos públicos, por un lado, y por otro lado, las instituciones de control, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación en primera instancia. El ataque, la descalificación a la Corte por el hecho de que no es condescendiente, no actúa en favor de los intereses del poder, sino vigilando que la Constitución se cumpla, son un buen ejemplo de los riesgos que hoy enfrenta nuestro sistema democrático.
Bueno, lo sabemos, tú lo conoces bien, han expresado este famoso plan B que implica toda una serie de reformas a nuestros procesos electorales. ¿Qué posibilidades reales tiene hoy en día el plan B?
El plan B implica la reforma, o implicó la reforma a 6 leyes electorales, 2 de las cuales fueron publicadas antes, en diciembre del año pasado, y las otras 4 en marzo de este año. Sin embargo, las 6 leyes, a pesar de que se publicaron en momentos distintos y por eso se impugnaron en 2 vías distintas, fueron aprobadas en el mismo proceso legislativo. Y la Suprema Corte de Justicia, al conocer de las impugnaciones que se presentaron en contra del primer paquete, de la primera parte del plan B, determinó que este había sido procesado de manera indebida, violando las reglas del proceso legislativo y que en consecuencia era inconstitucional, con lo que determinó su nulidad jurídica. Es decir, esas 2 leyes ya no valen jurídicamente. Falta todavía el pronunciamiento de la Corte respecto de las otras 4 leyes, pero lo más probable es que en las próximas semanas veamos la reedición del mismo criterio que con el que la Corte anuló las primeras, la primera parte de esta reforma. Esto quiere decir que al haber sido procesadas a través de un mecanismo legislativo que ya se declaró inconstitucional, pues lo más probable es que en las próximas semanas el plan B jurídicamente desaparezca en su totalidad, y esto implique que vamos a las elecciones de 2024, que van a ser las más grandes de la historia, tanto por el número de potenciales votantes, se estima que vamos a ser 98 millones de electores los que estaremos convocados a las urnas, y también por el número de cargos que se van a disputar, tanto federales, locales y municipales, por la concurrencia de las elecciones, serán reguladas con las reglas previas, que son las que hasta ahora nos han dado ese largo periodo de estabilidad política, que son reglas conocidas, que son reglas que funcionan y que nos permiten que la democracia goce de cabal salud.
Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y que ahora se desempeña como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México? Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Amigos, esta ha sido una conversación auspiciada por nuestros amigos de Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de América Latina, y claro, una producción especial de RR Noticias.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda www.smartspeakersweb.com.